Hola.
Hola.
Buenos días. Bien, pues fíjense que estamos en un lunes que ciertamente, como estamos también en un país y en una zona de influencia de los Estados Unidos, las elecciones que van a realizarse mañana en los Estados Unidos, elecciones para la presidencia, perdón, y luego de un fin de semana, de una celebración tradicional, bueno, una celebración que no pudiéramos llamarla ni siquiera celebración en este caso, en este año, dada la situación, pero bueno, todo eso tiene mucha influencia por la ¿verdad? El tamaño y el poder de la cultura de un país que al mismo tiempo es bastante expansivo, es un país poderoso económicamente, militarmente, y por lo tanto su política, toda su actividad, incluyendo la cultural cotidiana, pues se refleja, se proyecta hacia los países del entorno. Y nosotros no somos precisamente la excepción. Entonces, todo eso, de alguna manera, es tema de comentario en nuestro ambiente, pero además de eso, tomar en cuenta que hay una gran cantidad de nuestros ciudadanos, como de otros países que viven allá, viven en Estados Unidos, principalmente en el estado de Nueva York. Y en otros estados que también resultan ser, para la política doméstica de los Estados Unidos, resultan ser, pues, determinantes también por su población, por su peso específico en términos de la economía de toda la Unión Americana. En fin, entonces la elección ciertamente que nos toca. Muchos de nuestros ciudadanos o de nuestros nacionales que viven en Estados Unidos, al mismo tiempo toman partido, prefieren a este o aquel candidato, y eso también, pues, es una manera de, y eso es algo que se proyecta con doble fuerza, con doble nivel de influencia también hacia nuestro país, porque dependiendo de quién gane, nuestra gente, nuestros nacionales, aunque sean ciudadanos norteamericanos, pues tienen. Toman partido y puede que la política que uno u otro aplica, pues favorezca o desfavorezca también a nuestra gente, dependiendo de la actitud que se tenga en general hacia los inmigrantes y a veces también de manera muy especial a los inmigrantes de esta región de América y del Caribe. Bueno, pues por ahí hay que esperar los resultados. También hay que esperar los comentarios que, sobre todo de manera, desde la esquina, digamos que mercadológica, de mercadeo, de estadísticas, de encuestas, pues pudiera ser, vamos a estar atentos a las explicaciones que seguramente Irving Vargas va a tener hoy también. En relación a todo el ambiente, a toda la proyección que tiene sobre el electorado norteamericano, estadounidense, y sobre las poblaciones, incluso las minorías. La población hispana, dentro de la cual está pues nuestro país, que residen en Estados Unidos, pues también tienen simpatías y tienen preferencias tradicionales y han sido blanco también de las políticas que partidos específicos tienen a favor o en contra de mayor o menor acogida. Eso también pues son elementos que hay que analizar, que hay que influir para tener una apreciación. De todas maneras, y como decía Colombo hace un rato, el hecho de que en Estados Unidos exista un sistema dual de elección del presidente, es decir, existe el voto directo Pero el voto directo no es determinante, ya eso se ha comprobado, viene observándose desde hace mucho tiempo, en que a veces el voto popular lo tiene el partido, bueno, concretamente digamos que el Partido Demócrata, y como resultó en la elección particularmente de Trump, de manera muchísimo más notable que en otros casos anteriores, entonces uno ve cómo esa votación directa puede ser mayoritaria a favor de un partido, pero a la hora de la verdad, en última instancia, quienes votan son los colegios electorales, y esos colegios pueden incluso votar contrario a lo que pueda haber votado la mayoría, el ciudadano directo, el uno a uno del voto. Ya eso lo vimos y se ha destacado mucho el caso de que entre 2 y 3 millones de votos obtuvo superior a Donald Trump en las elecciones pasadas, el caso de Hillary Clinton, la candidata del Partido Demócrata, y sin embargo esos más de 2 millones de votos sencillamente no determinaron la elección de Hillary Clinton, sino que los colegios electorales, pues aún en estados donde los demócratas habían ganado, resulta que el colegio electoral votó, digamos que contrario al sentimiento popular, al voto popular. Eso lógicamente que es uno lo considera en otra práctica como una, incluso como una aberración, porque ¿cómo es eso de que el que pierde gana y el que gana pierde? Entonces, esa dualidad terrible, esa contradicción, ese contrasentido, realmente es posible en un sistema como el de los Estados Unidos, que afortunadamente, bueno, pues digamos que no existe en todos los lugares, pero que en el caso de ellos, que como son tan influyentes en el mundo entero y su modelo político, etcétera, y de gobierno, pues sirve de parámetro para muchos estados, muchos otros países de menos desarrollo. Entonces, ciertamente que mantener esa contradicción, ese contrasentido, sí también es un asunto llamativo que al mismo tiempo pues se convierte en un elemento de que siembra a veces la duda. ¿Cómo es que aquel que es más desarrollado utiliza unos parámetros que son aparentemente o muy atrasados o ilógicos en términos de lo que tradicionalmente se ha visto en democracia y en aritmética? Mayoría gana. Eso parece es un axioma. Bueno, pues ya vemos que en Estados Unidos entonces ese axioma, esa cosa que parece tan lógica como de que mayoría gana, sencillamente puede ser todo lo contrario. Por ese lado, pues pienso que seguiremos, habrá que seguir. Y de todas maneras, también para nuestro país, en términos de su política, digamos que la política de Trump ha sido en muchos casos también recibida aquí de manera variopinta. Alguna gente entiende que el desarrollo o el mantener un crecimiento incluso económico en momentos tan difíciles, manejando crisis mundiales, todo lo demás, y el empuje avasallador, por ejemplo, de la producción y de la industria y del comercio chino en el mundo entero, incluyendo los propios Estados Unidos. Por ese lado, pues mucha gente dice a veces que también es contradictorio que utilizando unos parámetros, un discurso y una práctica política aparentemente negativa, sectaria, con matices de corte racista, antiinmigrantes, es decir, una política que en sus efectos y en su discurso resulta negativo, ¿cómo se ha mantenido entonces también el crecimiento de prácticamente estos 4 años de gobierno de Donald Trump? Han sido económicas para la economía norteamericana, también con sus propias características, etcétera, haya sido una economía tan, digamos que, bollante, explosiva, creciente, Entonces, esa contradicción, lo que dice la economía, lo que dice el comercio, frente a lo que dice el discurso, hay también una aparente, una contradicción real entre esos dos elementos. Crecimiento económico, crecimiento incluso del empleo, si bien muchísima gente también con lo de la pandemia ha estado, ha perdido su trabajo, ha estado suspendido y ha tenido que solicitar la ayuda del gobierno, pero en términos generales, la en parte ficticia economía norteamericana, digo ficticia porque está basada gran parte de la economía también en la especulación, no necesariamente en la producción, es decir, mucho del dinero del crecimiento económico que se observa en Estados Unidos, de hecho es ficticio. Ficticio porque tú creas mucho dinero, en Estados Unidos se puede imprimir dinero que todavía no se ha producido, pero la existencia misma de ese dinero creado, impreso, ya significa que tú le estás dando cabida a algo que puede ser todavía una idea, no un producto terminado o un servicio dado. Entonces la economía norteamericana tiene mucho de ficticio, mucho de especulación, y en ese sentido también los números boyantes que presenta la economía, las bolsas de valores y demás en los Estados Unidos, pues también puede que sea ficticio. Pero esa idea, esa ficción, realmente influye, de hecho dinamiza, no solamente en los Estados Unidos, la creación de nuevos empleos o la creación de nuevas fuentes, áreas de trabajo para producir ese bien o servicio cuyo dinero ya está impreso. Es realmente algo bastante complejo, bastante sofisticado, qué sé yo, bastante enmarañado, pero también eso es real, porque como decía un viejo canciller de los mismos Estados Unidos, un secretario de Estado, hace mucho tiempo, cuyo hermano también, además de que uno estaba en el Departamento de Estado y otro estaba administrando la General Motors, entonces decía el de la General Motors, el empresario decía, si a esta empresa le va bien, a Estados Unidos le va bien. Y su hermano, desde el ángulo político, repetía prácticamente lo mismo. El hecho de que las grandes empresas estén bollantes y tengan grandes producciones y mucha demanda permanente es una señal de que Estados Unidos sigue a la vanguardia y de que le está yendo muy bien. Bueno, de todas maneras, con todas estas incluso especulaciones y elucubraciones, lo dejamos hasta mañana, en que vamos a observar cómo va ese asunto en los Estados Unidos con la elección presidencial. Gracias, Carlota.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides.